24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 17 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer la negativa que ha dado un tribunal cubano a un preso político, también lo que ha dicho el periodista independiente José Luis Tan Estrada con respecto a su cita a la policía de Camagüey a 72 horas de haber sucedido otra. Tendremos también un reportaje especial que ha preparado Luis Guardia con motivo del 63 aniversario del desembarco en Playa Girón de la Brigada de Asalto 2506. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que estaremos ampliando en otras informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
El Tribunal Municipal de Bauta negó la libertad condicional que le correspondía al preso político Gismel Alfonso Oliva. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Bauta de la provincia Artemisa rechazó la petición de libertad condicional al preso político Gismel Alfonso Oliva, que cumple 6 años de privación de libertad luego de participar en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena.
Él le dio la libertad condicional el mes pasado, pero dicen que eso, la primera libertad condicional, siempre se la denían a todo el mundo. Vamos a esperar a ver si la próxima no se la denían, porque tiene su máquina limpia, tiene buen comportamiento y todo ahí adentro.
Lamentó la madre Bárbara Tania Oliva Pérez.
La prisión es la que se la pone, pero el tribunal se la deniega.
Alfonso Oliva está en un régimen de menor rigor en el correccional con internamiento Ceiba 5, por lo que disfruta cada 60 días de breves estancias en su hogar. El joven de 23 años fue juzgado por un tribunal militar junto a otras 32 personas en marzo de 2022. Fue sancionado a 15 años de privación de libertad, pero en el proceso de apelación su condena quedó en 6 años por desórdenes públicos, sabotaje y atentado. La de Alfonso Oliva es una de las miles de familias que hay en Cuba en situación de extrema pobreza, que nutrieron con creces las manifestaciones populares del verano de 2021.
Y yo, pasándole a la bicicleta, ya no tengo nada que vender en mi casa, vamos a llevar su comida, su saco.
Ante los reclamos internacionales de libertad para los presos por las demostraciones del 11 de julio de 2021, el gobierno cubano se defendió afirmando que los manifestantes, obedeciendo órdenes externas e internas, intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Por segunda vez en 72 horas, la Seguridad del Estado citó el martes a la tercera estación policial de Camagüey al periodista independiente y activista camagüeyano José Luis Tan Estrada.
Esta vez, antes de entrar a la estación de policía, el oficial que estaba de guardia hizo que me quitara todo lo que traía puesto, menos el pantalón, para registrarme. En esta ocasión fui atendido por el mismo policía que me atendió el sábado, el cual me dijo que unos minutos antes se habían reunido con el grupo comunitario de la zona donde resido. Yo no sabía que existía un grupo comunitario para ponerse al tanto de, entre comillas, de mi actividad subversiva. Manda a pasar a una inspectora de telecomunicaciones, una inspectora de Texas, la cual traía un file cargado con muchas publicaciones mías y me dijo que me iba a aplicar una multa de 3,000 pesos porque estaba violando el decreto ley número 370. Ahí me enseñó esa carpeta llena de hojas impresas con publicaciones mías tanto en Facebook como en Twitter y además de likes a memes, comentarios, likes a otras publicaciones, memes compartidos, incluso publicaciones del año pasado. Según
durante la cita de advertencia se le impuso una multa de 3,000 pesos al comunicador.
El opositor Ángel Moya dijo hoy a Radio Martí que él y su esposa Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, han recibido amenazas de la seguridad del Estado por el impago de multas que se niegan a abonar porque consideran que se las impusieron por razones políticas.
Amenaza, queríamos a prisión, nos llevarían a prisión, nos encarcelarían por impago de multa, y si continuamos el activismo en favor de la liberación de los presos políticos cubanos. Estos mismos oficiales represores de la seguridad del Estado nos habían dicho a Berta y a mí en varias ocasiones que si nosotros teníamos interés en irnos del país, nosotros simple y llanamente, en el caso mío, le respondí que Berta y yo no teníamos interés ninguno de irnos del país. Y quizás también esta sutil, ¿no?, amenaza de este oficial que se identificó como Damián tenga que ver mucho con eso.
El fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, se reunió el martes en La Habana con el gobernante Miguel Díaz-Canel tras firmar un acuerdo de cooperación con su homóloga de Cuba, Yamila Peña, se informaron la prensa oficial cubana y medios rusos. El encuentro ratifica el fortalecimiento de la alianza estratégica entre los viejos aliados de la Guerra Fría, que cobró fuerza tras la invasión rusa a Ucrania, con el apoyo manifestado por el régimen cubano.
Según el portal oficial Cuba Debate, ambas naciones suscribieron el programa de cooperación 2024-2026, que abarca la asistencia jurídica en los casos penales y la lucha contra la delincuencia, entre otros temas. En los últimos 2 años, ambos países han intercambiado visitas de funcionarios de alto nivel y firmado acuerdos de cooperación en materia económica, militar, jurídica y otros sectores.
Y se cumplen 63 años del desembarco en Playa Girón de la Brigada de Asalto 2506, con el propósito de liberar a Cuba del régimen implantado por Fidel Castro. Luis Guardia preparó la siguiente nota.
Previo al planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser la futura invasión.
Jorge Gutiérrez y Izaguirre fue parte de los teams de infiltración, una avanzada de la Brigada 2506 que establecería contacto con los diferentes grupos guerrilleros que operaban en la isla a fin de apoyar el desembarco del resto de los brigadistas que se entrenaban en Centroamérica.
Nuestra misión principal con esas guerrillas era ayudarlos a organizarse, entrenarlos y suministrarlos a través de los equipos de radiotelegrafía.
El día 15 de abril de 1961, varios aviones pilotados por miembros de la Brigada de Asalto 2506 atacan las bases militares del régimen de San Antonio de los Baños, el campo aéreo de Colombia y el aeropuerto militar Antonio Maceo de Santiago de Cuba. 48 horas más tarde, el 17 de abril, el grueso de la Brigada 2506 desembarcaba por un punto del centro sur cubano conocido como Bahía de Cochinos.
Creo que era nuestro deber de luchar por nuestra patria, y yo fui parte del Batallón 2 de Infantería que desembarcó por Playa Larga el día 17 de abril.
Máximo Cruz González fue jefe de la Compañía F. Su misión era contener la infantería castrista, en especial los tanques del régimen.
Ellos tendrían 15 o 20 tanques, nosotros teníamos 2 tanques nada más, livianos, que conjuntamente pues nos tocó parar el avance de esa infantería y de esos tanques.
La invasión fracasó y el régimen apresó a prácticamente la totalidad de los brigadistas, jóvenes humildes que expusieron sus vidas para liberar a su patria del naciente comunismo, y que hoy, 63 años después, mantienen vivos en el exilio esos ideales. Luis Guardia, Martí Noticias.
con 12:39, el tema lo indica. Vamos a conocer lo que nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos actualización de 2 activistas de la Unión Patriótica de Cuba cumpliendo condenas por razones políticas. Uno en la prisión de Boniato, y en Camagüey, una granja, se encuentra Taimil García Meriño, que es de la UNPACU. Esta es la señora que, recordemos, fue apresada hace algunos años cuando cubrió una protesta en las tunas de Cuentapropistas.
Sí,
y está en precarias condiciones. Tiene 6 enfermedades. Tiene necesidad de operarse una hernia y no sé cuántos problemas. Y el esposo va a denunciar con nosotros porque le están negando las autoridades, cosa que no es poco común en las prisiones cubanas, la asistencia médica a los presos políticos. Y hoy vamos a estar dándole seguimiento también pues a una efeméride histórica, ¿no? El Bahía de Cochino, 17 de abril, el impacto que esto tuvo, esta gesta de patriotas cubanos, jóvenes, la mayoría de ellos, que intentaron pues derrocar a la dictadura de Fidel Castro. Y vamos a poner esta efeméride en contexto, y también vamos a estar hablando del desabastecimiento de alimentos, porque ya es oficial el programa de la Oficina de la Presidencia, la versión cubana de la LOP Presidente que inventó Hugo Chávez, fallaron, mintieron, no cumplieron. Dijeron que estaba garantizada la canasta básica íntegra del mes de abril y el mes de mayo. Íntegra significa repartir aceite, alimentos, azúcar. Han dado algunas cosas sueltas, por ejemplo, 3 libras de arroz de las 7 que dan para cumplir y seguir adelante, y lo que quedó pendiente quedó pendiente.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Don Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:42 minutos, continuamos con más noticias. Al menos una decena de muertos en un bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Chernígov. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
Al menos una decena de personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas por el ataque del miércoles, que según las autoridades dañó infraestructuras sociales, un centro de educación, un hospital y edificios residenciales.
Abrí Telegram y vi un mensaje. Chernígov, todos al refugio. Y fueron solo 2 segundos. Quise salir al pasillo para poner unas almohadas. Después hubo una explosión. Recogimos al niño y salimos corriendo al pasillo. Nuestros vecinos ya estaban ahí. Empezamos a gritar para que todos se tiraran al suelo. Lo hicieron, hubo 2 explosiones más. Luego corrimos hacia el estacionamiento.
El presidente Volodymyr Zelensky, que insiste en su pedido de más ayuda a las potencias occidentales para hacer frente a la invasión rusa, afirmó que Kiev no tuvo suficientes defensas antiaéreas para interceptar los misiles que golpearon Chernígov. La ciudad, ubicada en una región homónima fronteriza con Bielorrusia, estuvo bajo ocupación al inicio de la invasión rusa contra Ucrania en 2022, pero tras la retirada de las tropas de Moscú hace unos 2 años, no se han producido más combates. Chernígov, fundada hace unos 1000 años, está a 145 kilómetros de la capital ucraniana y antes de la guerra tenía una población de 285 mil habitantes.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos intenta avanzar hoy en el plan de asistencia de seguridad nacional para Ucrania, Israel y Taiwán. Desde Washington los detalles los tiene Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos buscará hoy un punto de equilibrio para plantear el tratamiento del plan de asistencia de seguridad para Ucrania, Israel y Taiwán, luego que el presidente de este cuerpo legislativo, Mike Johnson, planteara la consideración del tema por separado en lugar de un solo proyecto de ley. El liderazgo demócrata advirtió que esperará hasta que los republicanos tomen una decisión para responder sobre el procedimiento que está a la espera hace más de 2 meses cuando el proyecto de ley fue aprobado por el Senado por un monto de 95 mil millones de dólares. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a principios de esta semana que la Cámara consideraría la ayuda, pero no hacerlo como leyes separadas. La propuesta alimentó la incertidumbre sobre el tan esperado paquete de ayuda, particularmente para Ucrania, dada la feroz oposición de algunos republicanos de extrema derecha que han amenazado con derrocar a Johnson si permite una votación en la Cámara sobre la asistencia a Ucrania. Los demócratas en la Cámara y el Senado y en la Casa Blanca dijeron que examinarían las propuestas de Johnson, incluso cuando enfatizaron que la mejor y más rápida estrategia sería que la Cámara aprobara la legislación aprobada por el Senado en febrero. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El ex senador estadounidense y ex gobernador del estado de la Florida, Bob Graham, falleció a los 87 años, anunció el martes su familia en un comunicado publicado en la plataforma X. Graham se desempeñó como gobernador de Florida de 1979 a 1987 y jugó un papel instrumental en el manejo del éxodo de cubanos por el Mariel. Durante sus mandatos, el estado experimentó también una ola de inmigración procedente de Haití.
Graham ganó prominencia nacional como presidente del Comité de Inteligencia del Senado tras los ataques terroristas del 2001 y como uno de los primeros críticos de la guerra de Irak. El político demócrata, que sirvió tres mandatos en el Senado, hizo una apuesta infructuosa por la nominación presidencial de su partido en el año 2004.
Y ayer, en el segundo día del juicio que se le sigue al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, fueron seleccionados 7 de los 12 miembros que integran el jurado del caso. La agencia AFP con los detalles.
Seleccionados 7 de los 12 miembros del jurado para el juicio que enfrenta el expresidente Donald Trump en Nueva York. Resta elegir a otros 5 miembros y a 6 suplentes. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente se siente en el banquillo en un proceso penal. La Fiscalía de Manhattan acusa al magnate de 34 falsificaciones de documentos contables de la empresa familiar Trump Organization para esconder el pago de $130,000 a la exactriz de cine porno Stormy Daniels, usados para comprar su silencio en la recta final de la campaña de 2016 por una antigua relación extramatrimonial que Trump siempre ha negado. El juez de origen colombiano, Juan Marchán, advirtió el martes al magnate que no tolerará intimidaciones en la sala para ningún miembro del jurado. Una candidata se vio obligada a dar explicaciones por un video publicado en Facebook que suscitó un comentario del magnate. Tanto la fiscalía como la defensa pueden recusar a 10 candidatos cada uno de una selección previamente hecha por el juez. Las audiencias para concluir la composición del jurado se reanudarán el jueves. De ser declarado culpable, lo que debe ser por unanimidad del jurado, Trump, candidato republicano para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, puede ser condenado a 4 años de cárcel.
12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, los precios del petróleo volvieron a caer este miércoles y las acciones divergieron mientras los operadores siguen las consecuencias del ataque de Irán a Israel y evalúan las perspectivas de los tipos de interés.
Teherán, el presidente iraní Ebrahim Raisi advierte a Israel de lanzar una respuesta militar mientras se prepara para una posible represalia tras el masivo lanzamiento de misiles el sábado pasado contra el territorio israelí.
Seúl. Los jefes de finanzas de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón reconocieron el miércoles sus preocupaciones sobre las recientes caídas del won coreano y del yen japonés y acordaron trabajar estrechamente sobre la evolución del mercado de divisas, dijo el Ministerio de Finanzas de Corea del Sur.
Túnez. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunió hoy con funcionarios en Túnez para discutir lo que llamó un nuevo enfoque para la migración irregular y la cooperación económica entre ambos países.
Caracas. Venezuela ha entablado negociaciones con el productor petrolero estadounidense Chevron Corp para ampliar el área inicialmente asignada a una de sus empresas conjuntas con la estatal PDVSA, dijo este miércoles a la prensa el ministro de Petróleo Pedro Tellechea.
Hablemos ahora de ciencia, pues la excepcional mega explosión cósmica de una nova que la NASA predice será visible este año. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Situada a 3.000 años luz de la Tierra, la corona borealis alberga una estrella enana blanca llamada T Coronae, que está al borde de lo que, según la NASA, será una espectacular y excepcional explosión de una supernova. Se espera que este raro acontecimiento cósmico tenga lugar antes de septiembre de este año. Cuando se produzca, probablemente será visible a simple vista. La NASA afirma que no se necesitará ningún telescopio sofisticado para presenciar este espectáculo cósmico. En la mayoría de los casos, los expertos de la NASA no tienen idea de cuándo se van a producir estas explosiones de novas, pero hay un cierto tipo de novas que se conocen como recurrentes, de las que se sabe hay unas 10. Además de saber cuándo se producirán algunas de estas novas más predecibles, los expertos de la NASA también saben por qué ocurren. La estrella de que hablamos, por ejemplo, existe en un sistema binario, lo que significa que es una de dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra. A medida que la gigante roja del sistema Corona Borealis expulsa materia, la gravedad de la otra la atrae y recoge y la deposita en su propia superficie, haciéndolo durante años y años, hasta que alcanza su límite y cuando llega demasiado a la superficie, se produce literalmente una reacción termonuclear, como en una bomba. Una vez que el brillo alcance su punto máximo, podría incluso ser tan brillante como el planeta Marte, y se espera que permanezca ardiente y visible a simple vista durante al menos unos días, aunque su explosión podría durar más de una semana. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, estás feliz con Mbappé.
No, pero
Mbappé.
No solamente
es no que... te decepcionó.
Estoy, imagínate tú. Tenemos deportes por todos lados. Imagínate tú que anoche me habían dicho que el cubano Andy Pajés iba a hacer su debut con los Dodgers hoy. Pero aparentemente lo adelantaron y fue anoche. Andy Pajés, outfielder de los Dodgers, en 4 turnos al bate, una carrera, un hit, se ponchó 2 veces uh-huh. y conectó un sencillo en su primer turno a nivel de Grandes Ligas y los Dodgers derrotaron a los Nacionales de Washington 6-2.
Yeah.
Así que un cubano más en el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche Andy Pajés debutó con los Dodgers de Los Ángeles. Ahora sí, nos vamos al tema que todo el mundo aquí quiere hablar sobre lo que está pasando en la Champions League. Yo no pude creer, yo nunca me imaginé, no solamente nosotros, nadie se imaginó que el Paris Saint-Germain iba a golear 4-1 al Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic en el partido de vuelta de la Champions League, cuando el Barcelona lo único que tenía que hacer era empatar para avanzar a las semifinales del torneo más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes. Ahora, ¿qué significa esto? Ya los cánticos en Madrid comenzaron anoche porque el Barcelona no ganó ni un solo título importante y entonces comenzaron a cantar en Madrid ni Liga, ni Copa, ni Champions League, ni Liga, ni Copa, ni Champions League, porque se quedó, no ganó absolutamente nada el Barcelona este año. Entonces, el Barça eliminado, el Paris Saint-Germain, 2 goles de Mbappé, avanza ahora a las semifinales y le toca a un Borussia Dortmund, porque el Dortmund ayer eliminó al Atlético de Madrid 4-2. Que un equipo del Cholo Simeone le metan 4 goles en un partido es inconcebible. El Borussia Dortmund vino de atrás y con 2 goles ya tarde en la etapa complementaria le dio vuelta al marcador, eliminó al Atlético de Madrid 5-4 y ahora se enfrenta al Paris Saint-Germain en la primera semifinal de la Champions League. Esto para Mbappé es prácticamente el pasaporte para la final. O sea, Mbappé pudiera lograr en su último mes con el Paris Saint-Germain lo que no ha podido hacer en 10 años, que es ganar la Champions League.
Bueno.
¿Okay? Y en su, pues, sabiendo perfectamente bien que el próximo año va a estar con el Real Madrid. O sea, ya sin presión. Mira qué linda que es la vida sin presión. Así cualquiera, como ya dice, no, ya estoy con el Real Madrid. Oye, a propósito, el Barcelona ayer terminó el partido con 10 hombres y sin Xavi Hernández, que también fue expulsado del partido.
Viste el partido con mucho detalle, Pepe.
Viste, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, el Real Madrid en Inglaterra contra el Manchester City están empatados 3-3. Uh-huh. Y el Bayern de Múnich en casa contra el Arsenal están empatados 2-2. Así que estas dos series están para cualquiera. Los dos partidos arrancan a las 3 de la tarde y mañana el Bayer Leverkusen contra el West Ham United. Ahora sí, pasamos a los playoffs del baloncesto de la NBA. Ayer comenzaron los play-ins para ver quién va a ir a los playoffs. Los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Pelícanos por 4 puntos, 110-106. LeBron James cobró 23 punticos con 9 rebotes y 9 asistencias. Nada del otro mundo, pero sí lo suficientemente como para ganar. Williamson, por ejemplo, por parte de los Pelícanos, metió 40 puntos y aún así perdieron. El único que resultó eliminado de una vez por todas fueron los Guerreros de Golden State, que perdieron anoche contra los Kings de Sacramento, 118-94. Stephen Curry con solamente 22 puntos. Murray había metido 32. ¿Qué es lo que pasa? Los Lakers automáticamente a los playoffs. Y los Pelícanos, que perdieron contra los Lakers, ahora tienen una cita pendiente con los Kings de Sacramento para ver quién va a los playoffs. Uh-huh. Esta noche, el Miami Heat número 8 contra Philadelphia 76ers número 7. Ese partido a las 7 p.m. Y a las 9:30, los Halcones de Atlanta contra el Chicago Bulls. El que pierda ese partido está eliminado de la contienda. Uh-huh. Y el que gane va a jugar contra el perdedor entre Miami y Filadelfia. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Junito Gurriel, óyeme esto. Tuvo 2 impulsadas, 2 anotadas, 1 jonrón, negoció 3 boletos, tiene promedio en base de 350 y los Diamondbacks de Arizona vencieron por 1 carrera a los Cachorros de Chicago 12-11 gracias a Lourdes Gurriel Jr., que suma 5 jonrones y 20 carreras impulsadas. Los Yankees perdieron otra vez en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Volpe se fue en blanco de 4-0 y se ponchó las 4 veces. Judge se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces y dejó 3 hombres en base. Anthony Rizzo, por segundo día consecutivo, no conectó un hit. De 8-0 en 2 partidos, batea 243.
Pero eso dice mucho del pitcher del otro equipo también.
Correcto. Bueno. ¿Y quién fue el pitcher del otro? Kikuchi. Fue el pitcher ganador japonés.
Kikuchi.
Kikuchi. Él sabe muy bien de lo que estoy hablando. Muy bien, sí. Y Raisel Iglesias con su cuarto rescate para los Bravos de Atlanta. Sí, pero ¿sabe qué? A veces se pueden esperar 10 segundos. Raisel Iglesias con su cuarto rescate de la campaña para los Bravos de Atlanta. Ahora sí, bye bye, hasta aquí los deportes.
Y nosotros nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Algunos de nuestros grupos favoritos como Blondie, incluyendo a Debbie Harry, su cantante principal, ABBA, y The Cars, figuran entre los nuevos miembros del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, los Arrival y Parallel Lines, respectivamente. La bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, anunció esta semana los 25 nuevos títulos de la promoción 2024, agregando que estos son dignos de preservación en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación. Arrival de ABBA incluye éxitos como Dancing Queen y Fernando. Parallel Lines de Blondie contiene Heart of Glass, la canción de Héctor Lavoe, el cantante, escrita por Rubén Blades. También entra en el registro junto al tributo de Juan Gabriel a su madre, Amor Eterno. Dua Lipa se prepara a lanzar su próximo álbum Radical Optimism. El LP incluye los sencillos ya conocidos Houdini y Training Season. Radical Optimism, de 11 pistas, el primer LP propiamente dicho de Dua Lipa desde Future Nostalgia de 2020, llega el día 3 de mayo. Elton John y Bernie Taupin recibieron el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos a la canción popular 2024. Brandi Carlile, Annie Lennox, Metallica, Joni Mitchell y Garth Brooks tocaron varios de los éxitos de los cantautores británicos. El acto tuvo lugar en el edificio de las Hijas de la Revolución Estadounidense, el Dark Constitution Hall de esta capital, a unos pasos de la Organización de los Estados Americanos, la Cruz Roja Estadounidense y la Casa Blanca. Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Con 59, rápidamente repasamos nuestros titulares. Washington y La Habana vuelven a reunirse para abordar la aplicación de la ley internacional.
Estados Unidos responde sobre miles de negativas de parole humanitario para cubanos.
Observatorio de Libertad Académica investiga discriminación de género en el sistema educativo de Cuba.
El gobierno del presidente Biden impondrá sanciones a Irán y pide moderación a Israel.
Chile y Venezuela intentan acercamiento tras disputa diplomática por el grupo Tren de Aragua. Recuerda, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.